bienvenidos a su show, que ya ni sé qué número es porque perdimos la cuenta gracias a mi estupidez.
Hace un año.
Pero como siempre me acompaña Quake, pero ahora sí no tenemos. Tenemos un invitado especial, tenemos a un nuevo personaje que está aquí con nosotros. Estamos con Drag de Spartan Geek. ¿Cómo estás, mi buen?
Muchísimas gracias, estoy muy bien, muy, muy amable por haberme invitado a su gran programa. La verdad es que lo sigo también desde hace mucho tiempo.
Y gracias pues, a ti por venir.
Estoy admirado de lo que han logrado en todos estos años. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Y pues sí, como ven, el show pues se va a enfocar un poquito más a PC porque estamos con gran compañía y eso nos alegra el corazón, mi Quake, ¿o no?
Sí, no, súper emocionados. De hecho, ya es la segunda vez que Drag nos acompaña en el show. Estuvo presente hace como, ¿cuánto? ¿Dos años aproximadamente? Ajá, ya tiene bastantito tiempo que estuvo aquí. Nos estuvo como que evangelizando en estas cuestiones. Y pues creo que en esta ocasión es un buen momento para que regrese y nos dé como que un update de lo que ha pasado, un level update de lo que ha pasado en todo este mundo de los videojuegos. Y bueno, bienvenido y qué gusto tenerte aquí, en serio.
Una hemorragia de placer, mi
amor. Ay, orgásmico para mí.
Totalmente, para mí. Totalmente. Y bueno, creo que la ocasión se presta como para platicar, ya lo dijiste, de PC gaming, ¿no? Y yo siempre he tenido esta discusión, así como que discusión, no tan discusión sobre realmente qué significa PC gaming. Yo tengo un punto de vista, atrás yo voy a tener otro. Pero bueno, Drag, dime, para ti, ¿qué significa el PC gaming?
Para mí la PC gamer significa la evolución del gamer que ha llegado ya a la cúspide de lo que realmente él quiere y desea jugar por el resto de su vida. No me malinterpreten, yo vengo también de consolas. Mi primera consola fue un Atari 2600. Muy bien. Sí, es un preciado obsequio que tengo desde hace más de 30 años y que aún conservo porque fue un regalo de mi madre y por el cual, pues bueno, o sea, ahí nace el gamer, ¿no? Y posteriormente jugué las consolas a partir de ese momento, vinieron muchísimas, la Gamecast, la Dreamcast, todas las Atari 2800, el 3600, luego vino pues Nintendo, también tuve una Nintendo, la Super Nintendo, la Sega 64, la Saturn, o sea, toda la gama de consolas las jugué hasta que llegué a la PC Master Race.
¿Cuándo fue eso?
Pues ya tiene sus ayeres. Ajá. Fue un encuentro fortuito de esos del amor del destino en el cual me di cuenta que los gráficos eran muy superiores en aquel entonces a una consola. Sin embargo, pues bueno, estaban en sus primeros inicios y lo primero que me llamó la atención era de que se podía jugar mucho el juego de estrategia. Uh-huh. ¿Sí? Ahí prácticamente fue mi enamoramiento. Me gustaba mucho estar pensando en una estrategia y tenía los mejores juegos en aquel entonces con la Commodore 64.
Uy.
O sea, ¿cuánto ha llovido desde entonces?
Sí, yo tuve una Commodore, de hecho, también. ¿Sí? Y esa fue la era entonces donde tú empezaste con la Commodore.
Con la Commodore, así muy es. Bien. Commodore 64, luego vino la Commodore 128. Y posteriormente damos el salto a las dichosas IBM, ¿no? Uh-huh. Ahí obviamente pues venían las primeras que realmente te daban esa sensación de juego. Era cuando venía un monitor CTR de esos grandotes, sí, chiquitos. Sí, eran
monocromáticos, ¿no? Ajá,
había monocromático, no eran monocromáticos, ya eran de color.
De color.
Eran VGA. Sí. Y siempre pues ya estaba yo joven, ya trabajaba. Y pues veía que había salido el nuevo monitor Super VGA.
¡Híjole!
Uy, ya eran 32 bits. Y tú dices, ¡oh, grandioso! Con esto mi juego se va a ver superior. No se tomaba en cuenta que necesitabas hardware de avanzada para empezar a tener mayor acceso a plataformas o videojuegos con motores gráficos superiores, ¿no?
Sí, yo llegué a jugar, de hecho, un juego de G.I. Joe en ese tiempo en una Commodore 64 y ver esas gráficas en Super VGA era como ¡wow! Pero curiosamente en ese tiempo las consolas todavía se seguían viendo un poco mejor, bueno, bastante mejor.
De hecho,
mejor.
No había consolas, ¿o sí? O sea, sí, seguíamos claro viendo, sí. Bueno, estaban los Commodore y Ataris, pero como tal, el mercado de consolas todavía no existía hasta ya llegada de NES.
Sí, llega el Nintendo, bueno, porque ya venía desde el Magnavox y esas cosas. Ajá, pero exacto. Ya sí bien definido ya el mercado, sí, sí, fue, como fue, va, fue, es con fue, el fue Nintendo.
Con Nintendo. Ajá. Nintendo.
Y el Super Famicom, el Famicom en Japón, llegan, pero sí empiezan con un hardware especializado en videojuegos que podía acelerar los gráficos mucho más de lo que puede una PC, curiosamente. Y podían hacer cosas como el desplazamiento vertical que tenían juegos como Mario, que para una PC era simplemente imposible. Hasta que llegó Carmack y lo hizo, dijo, no, a ver, sí, vamos a hacer esto. Pero sí, curiosamente, era mejor el hardware de una consola en ese tiempo.
En ese tiempo, exactamente. Las computadoras estaban hechas para hacer hojas de cálculo.
Exacto.
Negocios, uh-huh, totalmente. Exacto.
Sí, los gráficos, ya vino después la era con las Voodoo y todas esas cosas, ya un poco más adelante, que fue donde empezó a haber hardware adelante, ya especializado en juegos y los aceleradores gráficos, las tarjetas de audio. Una belleza de época.
Todo. Híjole, una belleza también muy complicada, ¿no? En relación con lo que vemos ahorita, que prácticamente armar una computadora es, no sé, tú me puedes informar con más a detalles, básicamente, y prácticamente como ensamblar Legos, ¿no? Como ponerle encima. Pues,
lo que pasa es de que estamos hablando de que hace aproximadamente 5 años que inicia Spartan Geek, que fue el precursor y es el revolucionario de todo esto. Nosotros iniciamos precisamente en el internet. No había... existían los foros de hace muchísimos años que de hecho todavía siguen trabajando, lo cual me parece muy loable. Y pues existía poca información, o no era una información que aterrizara para todos, ¿no? O sea, a algunos, pues bueno, tenemos pues problemas de aprendizaje a la hora de que tratar de entender. Entonces requeríamos de algo con el cual nos pudiéramos sustentar y empezar a platicar. Las nuevas generaciones vienen muy visuales, necesitan ver las cosas, cómo se hacen para que las puedan hacer o replicar ellos. Entonces, de ahí nace precisamente ese concepto de que ahora las PC Master Race se ensamblan como Legos. Uh-huh. Únicamente necesitas tener el hardware adecuado que tiene que entrar en el en las tarjetas gráficas, en los motherboards, en los procesadores, ¿sí? Y pues bueno, ahí prácticamente es donde vivimos, en esa, wow, en esa transición de qué es lo que me conviene para mi PC y qué es lo que de plano no va a ser nunca compatible con mi PC.
Y es que esa transición se hizo como parte de una estandarización,
justo estaba,
¿no?,
pensando en la estandarización.
Ajá, exacto. Porque antes yo recuerdo que configurar los IRQs, todas esas ondas era los buses, ¿no? ¿Dónde estaban tus buses? ¿A dónde iban? Las configuraciones de BIOS. Y encima de eso, los drivers.
Aparte, que luego eran un despapalle porque también hubo mucho cambio de software en ese tiempo. Y pues por eso Nvidia es lo que es. O sea, ellos sí fueron los que se dedicaron a dar muy buen soporte a drivers. Y yo me acuerdo que al principio todavía eso ya era avanzado. O sea, desde que llegabas y decías quiero una y te decían que es PCI, AGP, PCI Express y tú así de... ¿Qué? O sea, ¿y qué puerto es tu procesador? Nada, era un rollo. ¿Y de cuántos megahertz es tu RAM? Era bien complicado nada más poder hacerlo. Y ahorita casi tienes que decir mi puerto es LGA o no me acuerdo, 2011 por ejemplo es el mío. Y ya, nada más con que tengas tu puerto bien, le puedes poner casi lo que quieras, ya está muy estandarizado.
Todavía las requieres tarjetas, como que cierto periodo de investigación.
De investigación.
Pero es mucho más corto, ¿no?
Ya, sí, sí.
Pero
sí,
ya
sí,
es más fácil tener acceso a esa información. Uh-huh. Lo que antes no existía. Ahora, pues ya hay muchos canales, muchos foros que hablan acerca de todo esto, de cómo ensamblar, cómo configurar, cómo realizar pruebas en tu PC, ¿no?
Exacto.
Y esto se sigue estandarizando porque llega un momento en que la PC tiene un mercado que tiene que abarcar a partir de esta nueva generación de ustedes, los millennials. Tenía que hablar de ustedes, o sea, era lógico. Porque fíjate que podemos hablar de la consola como videojuegos. Y sin embargo, la PC sigue persistente. Se hablaba incluso que podría desaparecer en los próximos años. Cuando la realidad es de que sigue existiendo una superación en los videojuegos. Los motores gráficos se están volviendo más complicados. Y esto está retrasando la tecnología de las consolas. Las consolas actualmente yo las veo como unidades de entretenimiento para el jugador casual.
Para pero niños.
No digamos para niños, sino para
juguetes.
Alguien que no está interesado en tal vez seguir jugando después de, de que se ha casado, ¿no? Después de que ha tenido una vida glamorosa, pues ya decide dejar sus consolas, las pone ahí de vitrinas para que las vean en un show. Y pues bueno, hasta ahí terminó su
vida.
Pero
vida,
también sigue habiendo, ¿no?, juegos que hacen que las consolas no sean tan consideradas, tan juguetes, ¿no? O sea, tienes God of War, tienes The Last of Us, esas experiencias que sí no puedes tener en PC y que la verdad, yo les estaba diciendo el show pasado, me puse a jugar The Last of Us otra vez y me quedé estúpido de la calidad de cómo se ve ese juego de hace años en una consola vieja. O sea, me quedé sorprendido y dije, ¿qué juego en PC se ve así? Y no se ven como The Last of Us, porque The Last of Us tiene muchas mañas para hacer que se vea bien. Se ven bien de otra forma, ¿sabes? Se ven bien en onda RTX, por ejemplo, que dices, se ven muy bien los reflejos y los cambios. Pero The Last of Us está pulido a un nivel que no está hecho para PC, porque como está hecho para PlayStation, agarraron todas las mañas habidas y por haber y dejaron que el juego se viera también bien. Entonces, claro, también considero que las consolas todavía tienen su lugar dentro del hardcore gamer. Claro. O sea, no las veo tan como juegos o juguetillos, porque sí tienen sus grandes, grandísimos juegos que hay a veces algunos PC Master Race que me dicen, no, yo nunca juego nada de consola. Y digo, chale, pobre. Entonces te estás perdiendo de grandes experiencias en consola.
¿Sabes qué es lo que pasa? Que precisamente ha sido el uso de la consola. Cuando tú haces el salto, la evolución del gamer de consola a un gamer de PC, inmediatamente notas el cambio.
Sí,
Tú actualmente has visto en este momento es una calidad gráfica notable en un videojuego, lo que le podías haber exprimido a un juego en una consola. Ahorita lo que actualmente está pasando es una experiencia inmersiva y únicamente te lo está dando actualmente la PC.
Sí, mira, yo aquí veo lo que estabas mencionando sobre los motores gráficos y todo eso, cómo se están arrastrando como que los progresos. Yo creo que hubiéramos llegado al nivel gráfico de God of War hace 5 años,
sí, Omar,
hace muchísimo tiempo, si no fuera que por las consolas, que es el medio más popular y que domina el mercado. Es un chip móvil, recortado, con bajo poder, sin tanto rendimiento.
Son
incluso, no, ni siquiera PC, son modelos móviles. No, se hubiera alcanzado ese nivel hace muchísimo tiempo si el desarrollo de videojuegos se hubiera concentrado en los juegos de computadora. Desafortunadamente no pasó así, el denominador común fueron los juegos de consola y se hace todo este desarrollo a partir de estos chips.
Y sí tienes toda la razón, pero también hay que tener bien en cuenta de que una PC, para que se vea súper padre y digas, wow, qué bonito, te tienes que echar unos 25 varos o 20 varos más o menos, si no es que te estás dando unos 20 solo en la tarjeta gráfica. Y una consola, la mejor que puedes comprar, te cuesta 10 mil pesos. Entonces también... Sí, tiene
es niveles de balanza, pero aquí, bueno, a ver, también tengo otra pregunta. ¿Qué prefieres, gráficos o rendimiento? O sea, me refiero a 140 FPS.
O 4K.
O 4K. O sea, ¿tú cómo pones los juegos? ¿Los pones bonitos o los pones rápido?
No, yo los pongo bonitos. Definitivamente ya me toca a mí esa experiencia, porque reitero nuevamente, es una evolución. Es una evolución que tienes ya como joven. O sea, ¿no te vas a dedicar a esto toda tu vida? No, ok, sigue la consola, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando eres de esos geeks, noobs aferrados de que quieres seguir evolucionando? O sea, esto es como una adicción.
Sí, eso
entonces,
sí.
Así como existen los que gustan tener sus autos, invierten mucho dinero en hacerle custom a sus autos,
tunearla, ¿no?
No, sí, claro, y ponerles, mandar a traer
Se ponen súper clavadísimos, los cambios de motor,
sí, claro,
levantamientos,
¿no? Adaptaciones especiales que mandan a traer. De la misma manera ocurre con el PC Master Race, ¿no? Entonces llega un momento en que, como dices tú, ¿no?, nos gastamos 20 mil pesos en una sola tarjeta. ¿Por qué? Porque esa es nuestra pasión, ¿no? Ver, seguir el avance tecnológico y cada vez sumergirnos más en un mundo virtual. O sea, la idea es que yo tarde o temprano voy a tener una aguja como de 75 centímetros que me van a incrustar en el cráneo y hasta ahí llegué. O sea, yo voy a vivir el mundo virtual total y absolutamente. Claro. Esa experiencia, sí, únicamente se logra a través de potentes gráficas como las que están.
¿Sabes? Esto es como lo que me gusta, parte de lo que es la cultura del PC gaming, que es como que como meterse a los fierros, ¿sabes? Abrir tu computadora, verle los cables, moverle. Y en este caso, cuando, pues no sé, cuestiones de la vida, todavía no trabajas, sigues en la escuela, tienes la computadora que tienes, pero a la vez le quieres meter sí, así. Sí,
lo overcloqueas. Exacto. Ahí empiezas. Puedas hacerle.
Ahí, es la curiosidad.
Todos empezamos así, ¿eh? Uh-huh. Todos los que somos PC Master Race y que hoy tenemos equipos valorados en 150 mil pesos, empezamos con lo básico. ¿Eh?
¿Cómo así?
No,
yo
sí,
tengo dos de esos.
No, yo tengo, tres, pero está bien. No, empezamos con algo tan básico como abrir nuestro equipo y decir, ¿qué le hará falta? ¿Qué necesita? ¿No? Quiero tener mejores gráficas, quiero que ya se mueva la hierbita y todo eso. Y ahí empieza ese proceso evolutivo.
Prueba obviamente, y error.
Reiteramos, es un proceso que tarda años. No es de que, obviamente, hay quienes tienen a su papi. Pues, sí, papi, pues cómpramela, ¿no? Y no necesariamente el que te compra una Master Race o que tiene para comprarse o crear una PC Master Race, no necesariamente la usa por videojuegos. Uh-huh. Hay muchos que nada más son los clásicos posers. O sea, construyen su máquina y la tienen para exhibición. Oye, uh-huh. ¿Qué juegas? No, pues LOL.
Sí, Farming.
Exactamente, Minecraft. O sea, uh-huh. No necesitan mucho poder gráfico. No, incluso PUBG, todos estos nuevos Battle Royale, pues la verdad están muy, muy sobrados en una PC.
Es como entonces, tener un Ferrari en la Ciudad de México, ¿no? Se ve bonito, padre, pero
ahora pásalo por los topes, ¿no? Tope. Ajá. Es exactamente lo mismo que ocurre. Y están los apasionados de los videojuegos, los que no conocen absolutamente nada de su equipo, pero quieren estar constantemente viendo gráficos increíbles. Uh-huh. Y eso está pasando actualmente. Viene un parteaguas. Para ustedes conocen perfectamente que viene Cyberpunk 2077.
Así es. ¿Sí?
Viene una experiencia inmersiva que se espera sea el parteaguas para la nueva generación de motores gráficos. Viene una tecnología totalmente integrada por parte de NVIDIA. No sé, me gustaría mucho decir el comunicado que ellos mismos dijeron, ¿no? Que por sus pontificios tanates iban a introducir el ray tracing en todos los juegos. Era obligatorio uh-huh. prácticamente, ¿no? Uh-huh. Y es una realidad. Ahorita tú juegas el juego de Control. Uh-huh. Control definitivamente para la mayor experiencia que puedes tener con ese juego. Ya lo jugué con ray tracing y sin ray tracing ahora sí que hice los cambios necesarios y sí hay una, uh-huh. una diferencia de experiencia de uh-huh. juego. ¿Puedes jugarlo? Sí, claro, lo disfrutas como tú gustes. Pero sí es algo que tiene que empezar a evolucionar.
Pero a ver, ¿crees que alguien, por ejemplo, agarramos y traemos al pequeño Timmy y le ponemos dos pantallas de Control, una con todos estos avances y otro sin los avances, ¿crees que lo puedan notar?
Sí.
Yo creo que
sí,
Control, en específico en Control, sí. Ya o sea, hay otros donde no. O sea, no uh-huh. sé, Metro 2033, igual y no lo notas tanto. En Control sí lo notas a cuadras. Ahí sí. ¿Sí? Chécate el video de estos cuates que adoro de
Sí, chécate el video de Spartan Geek.
El Spartan Geek mejor.
El sí, video, para que los ve cómo es la diferencia mejor, entre el juego de Control. Uh-huh.
Y en serio sí es... Sí, sí está cañón. Ahí sí. Okay. Y hasta se siente como inmersivo, ¿sabes? Como si estuvieras en el lugar y ves cómo entra el sol. Se ve bien chido.
Órale. Sí, no lo había visto, pero... Uh-huh. Ajá, qué padre. Sí.
Pero ahora pues ya vienen las nuevas consolas, al menos el Play 5 y el Xbox, bueno, Scarlett, Project Scarlett, ya también dicen que van a traer el RTX integrado, entonces uh-huh. igual...
Sí, pero va a ser poquito... como integrado hasta cierto límite.
Sí, claro.
Hasta
nunca cierto, le va a llegar. Lo mismo que dijeron cuando hicieron su escalado 4K, o uh-huh. sea, definitivamente no puedes integrar una tecnología a un costo tan barato uh-huh. como puede ocurrir con la consola. Digo, no son baratas, o sea, sí, pero si tú la comparas con una tecnología que tiene ray tracing en PC, pues obviamente sí es, se te hace más económico la consola. Sí. Ahora bien, la gran ventaja que yo les digo siempre con una consola a una PC y por qué el costo es que también piensa que tu PC Master Race, aparte de jugar tus gráficos lo mejor que puedas, una experiencia de juego superior, sí, también es multifunción.
Ah, sí, eso es una
belleza. O sea, prácticamente ahorita nuestro, espero que no nos esté viendo ningún papá.
Sí, seguro.
Joven,
seguro,
sí. Joven, por ahí, recuerda que siempre puedes decirle, pregunta, ve los videos de Spartan Geek y siempre podrás decir, es que papá, yo necesito esta PC para hacer mi tarea. Y no, te sale muy caro. O sea, hay de presupuestos a presupuestos. Sí, pero puedes empezar por ahí para que te empieces a enamorar y tú solito vas a empezar a generar tu propio contenido con tu PC.
Y sí, definitivamente tienes toda la razón en eso, porque yo me compré mi PC Master Race para jugar juegos. Uh-huh. Y a la hora que me puse a editar videos, para mí fue X. O sea, no hubo,
ya estaba lista.
Ya estaba perfecta. Entonces bajé Premiere, me puse a editar y nunca sentí como un ay, mi compu está rara. Y luego cuando veía a otra persona y le decía, a ver, haz esto, me decía, no, es que mi computadora se traba. Y decía, órale. Y luego dije, ah, pues es que sí, o sea, sí sirve. Es muy, como dices, es multifunción, no nada más es para jugar juegos.
Así es.
Esa es la belleza.
Esa es la belleza, ¿no? Y siempre le podrás decir a papá, no me interesa jugar este. No me vayas a comprar una consola porque yo no soy de juegos, ¿no?
Ándale. Pues así como que.
Sí, no soy de juegos. Y pero ya te también vas por una PC.
Hay otro,
para
es
estudiar.
Que una de las bellezas que veo yo ahorita en el mercado es que hay muchos mercados y hay muchos nichos. O sea, tienes al PC Master Race, tienes al consolero y tienes al Nintendero que le vale y 720p y es lo que quieres, portabilidad, juegos divertidos, claro. Y punto. Y a mí sí me gusta que haya como toda esa variedad de gente. Yo, para mí el hardcore gamer es una persona que juega videojuegos y le encantan y juega todo el día. No me importa mucho en dónde, la verdad. Al menos eso es como...
Eso es correcto. Eso es correcto. De hecho, pues bueno, la segmentación de mercado es muy evidente. E incluso, pues el mercado más grande que se está manejando actualmente es el móvil. Ajá. Sí, muchas compañías que se dedicaban a hacer el desarrollo de videojuegos para PC y para consola, en este momento han cambiado totalmente su giro y se han ido en Asia, sobre todo en ahora sí que de aquel lado de los asiáticos. Ellos han implementado que todo su desarrollo de programas es exclusivamente para el teléfono móvil. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, por un lado está bien, esto no significa que ese mercado móvil va a absorber a consolas y posteriormente la consola va a absorber a la PC, sino que son nichos de mercado totalmente diferentes y cada uno se va a adaptar dependiendo de qué es lo que tú quieres jugar. Sí, estaban hablando incluso de lo que es los juegos en la nube, el streaming, el dichoso juego de streaming, que prácticamente ponía punto final a la consola, ponía punto final a la PC y que todos nos íbamos a enlazar para jugar gráficos ultra en los servidores de Google para poder tener la máxima experiencia en PC. Y la triste realidad es de que no va a ocurrir así. Número uno, porque tenemos, como seres humanos, tenemos el sentido de pertenencia. ¿Sí? O sea, yo no voy a jugar por muy bueno que esté Google y streaming. O sea, yo no tengo esa posibilidad de querer hacerlo ahí. Habrá gente que sí, tendrá su mercado como todo. Es como cuando hablamos de Netflix e ir al cine. Uh-huh. ¿Tú por qué vas al cine? Porque es la experiencia, ¿no? Es ir a comer palomitas, ver a la gente, escuchar al niño chillar, llevar a las chavas, ya sabes, a las novias. Bueno, a mí que me tocan de a cuatro, pues tengo que atender el asunto, ¿no? Entonces, cosa que no puedo hacer, por ejemplo, en el búnker, ¿no? No, el sillón no alcanza, no es tan grande. Sí. Entonces,
no caben seis.
No caben seis y además, pues, quieras o no, la pantalla no es tan grande. Entonces, ok, dejo mi sistema Netflix, ¿sí? Porque voy a ir a ver un estreno. El sí, del
también,
Joker.
Por ejemplo, está...
Sí, o sea, no voy a esperarme a que salga el Joker en Netflix. No, sí, lo voy a ir a ver antes.
8 meses después, sí.
Sí, claro. No, definitivamente. Entonces, esa es la misma experiencia que tú vas a tener actualmente en el mercado de la PC y de las consolas.
Aunque yo creo, o sea, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, pero sí creo que en unos 10 años, no, menos, como 7 años, yo creo, sí nos vamos a ir a streaming la mayoría, no todos, obviamente.
Es que la mayoría, la PC, yo sigo usando este término como un denominador, pero la mayoría es precisamente eso. Cuando estamos hablando de por ejemplo, en este caso de los jugadores de PC, es un nicho que se vuelven todavía más nichos, que es bueno, sí, es como que este tema de que la muerte de la PC se viene dando desde hace... Puta, desde hace
15 años.
Sí, no, 15 años. Y es todo lo contrario, ¿no? Siempre se están apuntando. Se distribuyeron 30% más que el año pasado. Y siempre va creciendo. Y siempre va creciendo este mercado. Entonces, creo que en esas cuestiones del streaming, sí va a suceder. Pero yo sigo pensando, yo sigo creyendo que no va a reemplazar esta experiencia que, como ya hemos detallado, es como del conocedor, ¿no? De la persona apasionada, porque siempre sí va a haber quien le guste en los videojuegos, pero no lo van a vivir como la forma que tú lo haces.
Sí,
¿no?
El apasionado. Exacto. Es como si te dijera, todos vamos a usar Uber, ¿no? Por ejemplo. Pero pues va a haber quien quiere su coche para tunearlo, para moverle, para irse a Cuernavaca cuando se le antoje y le vale queso, ¿no? Uh-huh. O sea, van a estar los mismos, o sea, los mercados van a estar, pero sí creo que va a haber una disminución en el mercado de compras de PC. No va a desaparecer. Pero sí va a haber una disminución, ¿tú crees que no?
No,
yo creo que sí nos vamos a ir a la nube la mayoría.
¿Se van a ir a la nube? La mayoría, la masificación del producto va a ser para todo, o sea, obviamente es un mercado muy grande y de ese mercado, sí, de esa masificación que va a existir, precisamente van a empezar a brotar los nuevos PC Master Race, los que dicen, no estoy conforme con esto, quiero algo más, quiero ver los viejos videos del difunto Drac, por ejemplo, ¿no?
O sea, imagínate ya, cuando se me empiezan a migrar las plataformas a otras, ¿qué habrá después de YouTube, no?
Sí, exacto. ¿Qué pasó? Exactamente. Lo único que pasa es una migración. No se acaba el mercado, se masifica y se migra.
Y entonces, sí va a haber el mercado competitivo, o sea, ese segmento de ese mercado, ese sí creo que se queda en tu casa. Ese no, nunca lo veo.
Claro.
O sea, el lag no te deja, no se puede. Vas a tener que tú tenerlo en tu casa y el segmento competitivo, ese sí lo veo quedándose en tu sala.
El 5G viene, señores.
El 5G. Sí. Pero el 6G, aún con 5G. 7G, aún con 5G, creo que ese milisegundo que te cuesta en competencia, en onda competitiva, así va a ser como el. No, es un milisegundo de más. No, no lo quiero. Pero solo en ese mercado lo veo quedándose forever así.
Por ahí estaba, de repente en Twitter alguien puso como una prueba de tiempo de reacción. Yo estaba como promediando 250 milisegundos y los profesionales de Counter-Strike estaban poniendo ahí sus resultados y ellos estaban promediando 150 milisegundos. No, y estaban, yo estaba precisamente en el promedio, en la línea promedio de todos los que estaban ahí, 250 milisegundos y ellos 150. ¿Pero cuántos son 150 milisegundos? ¿No? 100 milisegundos.
Es la mitad de un parpadeo del ojo humano. O sea, son 300 milisegundos lo que tardas en hacer un parpadeo.
A ver, otra cosa. A ver. ¿Por qué Master Race? ¿Por qué PC Master Race? Yo odio ese término.
¿Sí?
Sí.
Para mí sí lo medio define.
La raza maestra nace precisamente de un comentario que se hizo en una publicación en el cual una persona trata de sobajar al gremio.
Al estereotipo. Al estereotipo.
De estas personas que empiezan a salir como lo sabelo todo, ¿no? O sea, los que agarraron, abrieron sus primeras Commodore, las IBM, y empezaron a quitarle y ponerle y hacerle y programar y todo esto. Entonces, hubo alguien que sí se enceló de darse cuenta que la programación se lleva de un videojuego, se lleva en una PC, para empezar. Se corre primero en una PC y de ahí viene el downgrade, ¿no? Hacia las consolas, ¿no? Porque hay que bajarles, porque no alcanza. Entonces, por ahí alguien dijo precisamente lo de este conjunto, este grupo de seres que se cree que son una raza maestra, sí, ¿no? Entonces, este periodista no sabía lo que decía cuando acuñó ese término y la comunidad recibió en lugar de recibirla con recelo, dijo, ¡wow! Creo que nadie entendió el sarcasmo y dijo, wow, o sea, nos dijeron la raza maestra. Y a partir de ahí, PC Master Race, o sea,
pero es que al inicio cuando nació eso, dije, va a estar chingón, suena bien.
Claro.
Suena bien como adoptarlo, pero ya cuando piensas los orígenes y cómo lo relacionaron, incluso así con los nazis y todo eso, dices, no está tan chido. Y tampoco eso como que segmentar, eso ya lo aprendí, incluso como que a la fuerza al estar aquí tantos años, de que pues no, o sea, no es superior, porque al final de cuentas, pues la experiencia se hace una para todos y todas siguen esta tendencia que está hecha para el jugador de consola. Lamentablemente ahorita ya no hay una gran diferencia entre juegos de computadora y juegos de consola porque ya son básicamente los mismos. Los inputs están diseñados para un control. Ya no estamos viendo esas, por ejemplo, un RTS que tenías que controlar. Ya no existen. Bueno, sí existen, pero ya no tanto como antes, ¿no?
Exacto.
Los simuladores de aviación todavía existen, tienen su nicho. Un nicho, claro, muy, muy marcado.
Muy caro, por cierto, ¿eh?
Pero okay, tú llevas aquí tu experiencia al nivel que quieres. No puedes hacer tu cabina de $500,000 o puedes comprarte tu Jotas de $50 y estás ahí, ¿no? Al punto al que voy, Hijo, se me fue, me lo movieron muy cañón. Sí, el punto es de que no me gusta como que separarme, ¿no? O sea, separar esto lo aprendí mucho porque yo llegué así, muy salsita, ¿no? Creyéndome, todos mis contenidos en ese entonces, así, sí, güey, el PC gaming es lo máximo y todo eso, pero ya después aprendí que, o sea, al final de cuentas, jugamos lo mismo. Así
pero es que es. Creo que ese término nace en justo ese tiempo cuando el PC Master Race sí se creía superior.
Estaba en ascenso.
O sea, yo sí recuerdo que leía foros y veía y decía,
sí, claro, güeyes, claro. Eso,
se creen dioses.
Yo era de esos.
Lo que sucedía. Hasta que llegamos, perdón que lo diga, pero llegamos nosotros y fue donde empezamos a aterrizar esto. Pero fíjate que nosotros lo tomamos más como un mame.
Exacto.
¿Sí? O sea, ahora sí que lo exactamente.
Pero hay personas que se lo toman así tan en el corazón.
Ya no.
Todavía existen.
Pasaba. ¿Sí? Todavía existían los de la vieja guardia que hacían los blogs viejos de PC. Todavía lo siguen haciendo. Ajá. Hoy, ya con la masificación de la información masiva que nosotros damos, yo y otros canales, sobre todo en habla hispana, sí, hemos creado esa parte de la comunidad donde sí nos burlamos de los consoleros, la verdad es que sí lo hacemos, pero y entendemos que somos parte de una comunidad mucho más grande que se llaman gamers.
Sí.
Donde quiera vas a encontrar un gamer, ¿no? Y siempre les he dicho yo que el hecho de que tú juegues una PC no significa que tengas que menospreciar a un consolero, porque te recuerdo que de ahí vienes.
Exacto.
¿Sí? Y el consolero te ve donde quiere algún día estar.
O igual entonces, y no. O sea, por ejemplo, hay mucho nintendero que ve al PC Master Race y en serio le es alien. Es un concepto extraño y dicen, ay, ¿jugar en la compu? Prefiero jugar en el baño y en mi coche. O sea, no sé, ellos lo ven diferente.
Ahora que lo ven ustedes de esta forma y que lo habías platicado hace un momento, tiene mucho que ver también cómo va creciendo este mercado a tal grado que muchas compañías ya empiezan a darse, claro. Han volteado a ver desde hace aproximadamente 2 años que necesitas periféricos personalizados y especiales para esta comunidad. ¿Sí? Se ha transformado la visión de que tienes de una PC. ¿Sí? Como decías tú, la PC de escritorio. Hoy ya prácticamente piensas, los jóvenes de ahora, la generación Z, cuando les dices PC, lo primero que se les viene a la cabeza es para jugar. ¿Sí? O sea, se masifica, se ha sport, se ha dado hincapié en los eSports, ¿sí? Como un medio en el cual se pueden desarrollar ellos. Los que no somos aquellos que no han nacido con esa capacidad física de poder desarrollarse en deportes, pero tienen una habilidad mental y del ojo increíble.
Y mucho tiempo libre.
Están aterrizando en algo que realmente les llena. Y que aparte les deja dinero.
Y aparte hay una cosa curiosa ahorita que estabas mencionando la PC como de escritorio. O sea, mucha parte también de la generación Z ve la PC de escritorio y le da flojera. Pero le gusta la PC, entonces prefiere una laptop. Y yo digo, ¿en serio una laptop gamer? Yo me compré una y me arrepentí como de mis pecados. Porque yo sí soy de que le cambio el ventilador un Noctua que me hace 10 decibeles menos. Y o sea, sí, me obsesiono. Y cuando tenía la laptop decía, no le puedo hacer absolutamente
poner RAM.
Nada. O sea, nada más. Entonces la vendí y dije, no, yo soy de escritorio. Pero hay toda una generación que dice, no,
así es.
Yo soy de laptop y de portabilidad.
De hecho, a nosotros nos hacen mucho de este tipo de comentarios y nosotros siempre recomendamos que puedes utilizar una laptop, claro que sí, o sea, ¿quieres una laptop gamer? ¿Para qué la quieres? ¿Para jugar? ¿En dónde? ¿En mi casa? No te conviene, papá.
Exacto.
Simplemente no es conveniente. Una laptop tú te la compras porque tiene esa capacidad de portabilidad. Que lo mismo juegas en el baño, que te vas a la escuela y te la llevas, quieres jugar y aparte desarrollas trabajo en ella. Ahí sí, entonces nosotros damos esa recomendación del uso de la laptop como medio gamer, ¿no? Porque es más que nada para tu trabajo, debe de tener un retorno de inversión. Si nada más la quieres para jugar y es en tu casa, la verdad es que estás desperdiciando tu dinero.
Exacto.
Sí, entonces ahí sí, por eso era importante saber qué es lo que hacías tú con tu laptop, conocer tus
hábitos.
Según yo, o sea, iba a hacer LANs y me iba a llevar mi compu y me acordaba cuando eran las LANs de aquel entonces y te llevabas tu CRT y tu gabinete y era espantoso y dije, no quiero
eso.
A mí me latía.
Era parte, sí, pero sí decías, pues si me puedo llevar una.
Era una pequeña pesadilla, ¿no? Que era así como la introducción, el preludio a lo que era como la belleza de la LAN. Una vez me tocó ir así a Isidro Favela y por mi casa, levantar un monitor de así de 20 kilos CRT de 19 pulgadas, buenísimo, que todavía lo extraño muchísimo, en una escalera así de caracol, 3 pisos, no, y bueno. Yo así de, híjole, ahí voy, pasito, 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 porque estaba pesadísimo, ¿no? Y ya con el tiempo y con las LANs ya hice músculo y ya así la cargaba así.
Pero al inicio era una de esas sensaciones primerizas que era padrísimo vivir.
¿Según yo iba a hacer eso? Nunca, ni una vez lo hice. La tuve en mi casa todo el tiempo y dije, qué idiotez. Pues no. Lo bueno es que la pude vender cara
todavía cuando tenía su buen precio. ¿No?
Todavía tenía muy buen precio y solo me gasté como unos 10 mil pesos en comprarme una de escritorio y todavía con una 1080. Entonces, no estuvo tan mal.
Y a ver, ya para así ya cerrar, RGB, ¿qué onda? ¿Por qué tantos colorcitos? Yo soy old school, yo soy de la vieja guardia.
O sea, hablas de las luces.
El RGB, okay. ¿Por qué se hizo tan popular?
No sé.
Se hace popular porque es una estética que es lo que te diferencia del hombre común. Vamos a llamarlo así, digo, nosotros utilizamos el término RGB para tener mayor potencia en tu PC, ¿no? O sea, cosa que es, o sea, desde un principio nosotros lo manejamos así. Y realmente es un término que nosotros en Spartan Geek acuñamos desde... Hoy todo mundo habla de eso, del RGB te da más FPS, eso lo inventamos nosotros. De nosotros salió y de hecho fue una característica que no todos lo entendieron al principio. Luego vinieron los ataques. No, ese que vas a ver, no, PC, está loco. El RGB no te da más poder y que este que el otro. Es un farsante, es un charlatán.
Cuando nos dicen que en Speedrun nos estamos burlando, así como, es la intención del
video. Se está burlando. Sí.
De eso se trata el Speedrun.
Lo obvio.
Sí,
entonces, el RGB se convierte en esa parte de estatus. Que te dice, ok, ya tengo lo mejor de mi equipo. Me sobra lana. ¿Qué voy a hacer con ella?
Me sobra dinero.
Le voy a poner LEDs. Claro que sí.
Sí,
y han evolucionado a tal nivel que ahora, a través del software, ya puedes manejar tu estándar de luces. Puedes cambiarlos, puedes generarlos, puedes quitarlos, ponerlos. Y hacer un sinfín de movimientos con sonidos, con videojuegos, sí, o sea, cualquier sonido unidireccional o bidireccional que venga de un juego ya te marca en diferentes partes de la luminosidad que puede llegar a tener y la verdad es que se ven preciosísimas.
Muy preciosos. Si pudiera poner todo mi cuarto, ya sabes, con el RGB lo haría, pero la verdad odio el RGB. Sí, lo haría, podría, pero pues, odio.
A mí solo me gusta el RGB en el water cooling. Ahí sí se ve bien chido. Lo demás no me gusta tanto.
Pero cuando a mí lo se ves me hace los tubos, se me hace gatísimo, pero soy yo, ¿no? soy yo visto de negro todo el tiempo.
Sí. A mí solo me gusta en ese, porque en la nueva, en la 2080, pues se prende verde. Y bajé el de EVGA, ¿cómo se llama? Precision, nada más para apagarlo.
Está padre, la neta. Sí está padre que tengas tu equipo así como
pero es que luego yo lo
rojo, noche, temático.
Y está rendereando olvídate. La cara y digo, lo tuve que bajar.
Sí, o el botoncito de las bocinas. No, en fin. Creo que con esto cubrimos muchísimo terreno, varios temas.
Podríamos seguir hablando horas y horas.
Sí. Pero solamente tenemos tanto tiempo aquí en el Level Up Show, pero... Todavía sigue.
Exactamente. Ajá. Para los que nos están viendo en Spotify, bueno, oyendo, porque oyendo. No nos están viendo, estamos con Drag de Spartan.
Del Spartan canal Queen, de Spartan Geek.
Spartan Geek. Thrash y el buen Quake. Entonces, bueno, vámonos a la siguiente sección, que es lo random.
No, es la playa.
La playa. Ah, claro, que es la playa ahora sí, porque vámonos, está llena de arena. Vamos. Y así, amigos, es como llegamos a la sección de la playa, en donde recibimos toda su arena y la leemos al aire.
Con gusto, además.
Con todo el gusto del mundo, aparte. Pero antes de empezar con eso, vamos a hacer lo que siempre hacemos, que es hablar de lo que estamos jugando. Mi Quake, ¿por qué no empiezas tú?
Ok, voy a empezar. Creo que me voy a saltar la parte en la que juego Brasmus para que tú te explayes completamente.
Muchas gracias, porque vi que estás así como jugando.
Ajá, también voy detrás de ti, de hecho. se ha estado jugando Ay, sigo jugando World of Warcraft.
Sí, sigues trabadísimo. Sí,
no, sigo trabadísimo. Ya estoy llegando a nivel 30, 35. Ya soy 37, ya estoy llegando a los 40. Estoy farmeando todo el gold que me falta para obtener la montura, que se ve imposible. Tengo 20 y necesito 100 de gold, ¿no? Entonces, bueno, híjole, no, estoy pensando en cómo voy a hacer todo esto. Después sigue el farming de las reputaciones, ¿no? Alcanzar a los demás en las profesiones, especializarte en las mismas profesiones para sacar el gear de los demás. Híjole, es la experiencia que me hubiera gustado tener hace 20 años, ¿no? Cuando estaba pues de baquetón sin hacer nada en la vida. Me hubiera gustado volver a vivir eso, pero está bien padre. Como regresar a esas zonas, ¿no? Yo le estoy prestando mucha atención a las quests, ¿no? De cómo te, a la estructura también de las misiones, de cómo ha evolucionado el diseño de WoW desde, hijo, esas primeras quests. Ese primer diseño de quest que te mandan de una ciudad a otra y empiezas a dar saltos. Y también esta cuestión del diseño con mucha herencia RPG de World of Warcraft, porque tienes mil habilidades que desarrollar. Tienes como que los personajes tienen estas propiedades RPG como únicas. Por ejemplo, una calaca, un esqueleto. Mi personaje es un gatito, entonces lo rasguña y empieza a sangrar. Es un druida. Y la onda es de que pues, el esqueleto no tiene cuerpo ni sangre. Entonces uh-huh. Es inmune a estos efectos de sangrado. Uh-huh. Cosa que quizá no pasa tanto en versión retail, la más reciente, que ya está como muy gamificada, muy hecha con las mecánicas como pues más populares. Porque hay cosas que están en serio muy, muy arcaicas, uh-huh. ¿no? Que es como herencia de estos sistemas RPG de antaño. Y pues bueno, sigo en eso. Y la verdad no veo para cuándo detener eso.
Creo que nunca, creo
que ya me perdieron.
90 vas a seguir jugando World of Warcraft.
Ay, ojalá un juego dure tanto, la neta.
Tú, mi buen, ¿a qué le has estado dando?
Pues mira, tengo yo mi juego que decidí que iba a ser mi juego pila y main. Yo, la verdad, main totalmente, del cual vivo arrepentido hasta el día de hoy. Es Overwatch. Es un juego muy adictivo, sobre todo por la rapidez con la que tienes que jugarlo. Uh-huh. En un inicio, pues me pareció un muy buen proyecto. Lamentablemente, el tipo de juego que se convirtió, pues bueno, deja mucho que desear porque los memes, pues no dejan de aparecer, ¿no?
O sea, por alguna razón.
Por alguna razón.
Por algo, la neta.
Tú no puedes ser más de lo que es tu manco equipo, ¿no? O sea, te ponen o te su sistema de emparejamiento del dichoso matchmaking te pone con personas que, pues vamos, tienen pezuñas en lugar de manos, ¿no? O tienen muñoncitos, ¿no? Y ahí los tienes ahí presionando los botones con los muñones. Entonces, definitivamente es un juego muy, muy bueno, muy valorado. Yo la verdad es que sí, soy toda una furia en él, pero no puedo avanzar más de lo que no me permita mi equipo.
Sí, claro.
Sí, y entonces todo esto, o sea, el nivel de puntaje está mal. Yo sí le tiro toda la arena del mundo a Overwatch, porque me dice, no, es que depende de tu habilidad. No, es que depende de mi habilidad y aparte la habilidad de todos los demás,
sí,
en conjunto.
Sí, es claro. Un poquito ¿sí? lamentable.
Porque si fuera mi habilidad, entonces me darían los puntos de habilidad que no tiene mi equipo. Sí, como por ejemplo llegar a un punto, matar a 5, uh-huh. ¿sí? Te mata el sexto porque ya no puedes, o sea, dices, ya va, ya basta.
Solamente
¿no?
puedes carrear tanto.
Sí, no puedo carrear tanto. Y de repente llegan tus otros 5, ¿sí? Y ese los mata a todos, ¿no? Y tú cuando ya regresas otra vez, oiga, acabo de recuperar el punto que hicieron. Nada, ¿no? Y me penalizan de la misma forma en como los penalizan a ellos, ¿no? Por haber perdido.
Curioso.
Sí,
esto dices... A mí eso fue lo que no me gustó de Overwatch. Día 9 que seguía jugando Overwatch, dije, esto no es para mí, muchas gracias. Aquí no te puedes rifar, aquí dependes, todo mundo depende de todo mundo. Ajá. Y aparte son randys que agarré de internet, entonces muchas gracias, bye.
Yo
y
todavía duré un poquito más. La verdad, al inicio sí me estaba como emocionando muchísimo por Overwatch. Eso fue hasta que entré a un torneito y fue realmente cuando traje... Tengo un equipo de amigos con los que he jugado toda la vida y realmente nos pusimos a jugar así. Ok, vamos a jugar Overwatch de verdad. Y aquí fue esta cuestión de que venimos de un juego muy competitivo, Counter-Strike. Y aquí la diferencia es de que en Counter-Strike tú tienes un trabajo. Tu trabajo es eliminar a una persona. Y en Overwatch todos tienen como que contribuir a un fin específico. Y aquí la cuestión es de que había muchísimos egos. Entonces yo quedé enojadísimos con todos mis amigos. Así quedé quemadísimo de Overwatch. Sí. No puedo jugar con ellos. Y está bien chistoso cómo ellos sí continuaron. Ellos sí siguieron jugando Overwatch. Pero te metes al TeamSpeak. No Discord. Odio Discord. Te metes al TeamSpeak. Y todo el tiempo están así... Todo el tiempo están así como quejándose,
alterándose
diciéndole yo tengo el gol, no se la pasan bien, pero siguen ahí. Y yo llego y les digo, ¿se están divirtiendo?
No. Y ahí siguen. Yo por eso sí dije, no, muchas gracias. Y bueno, ya para concluir y no extendernos tanto, yo le estaba dando, como dices, a Blasphemous. Es este juego hecho por un estudio español. Se me olvidó el nombre en este momento. Pero es como un Metroidvania con Dark Souls. Sí, sí, tiene estos dos elementos. Está hecho casi para mí ese juego. En serio, cada que lo prendo y lo veo, a mí me gusta mucho. Todos los elementos que tiene el juego me gusta. Soy fan del pixel art, soy fan del Metroidvania. Y sobre todo tiene como una estética basada en la mitología católica. Que me encantó, o sea, pocas veces lo llegas a ver. Entonces es como una bocanada de aire fresco, olvidarte del diseño americano, del diseño japonés que llevas viendo desde que naciste, y ver un diseño diferente, español, que tiene hasta medio toques renacentistas y toques oscurantistas, hasta medio toques de repente ahí de Dalí, lo puedes ver en ciertos personajes. Me está fascinando. No hay mejor cosa que ver un nuevo jefe y ver cómo se mueve, cómo te mata. Hay jefes que tienen animaciones de muerte específicas, la forma de jugar, cómo vas progresando, todo eso me gusta, me encanta el juego.
Sí, está muy bueno.
Tiene pequeños defectos que veo, por ejemplo, el platforming lo veo un poco pesado en el juego. De repente digo, ya no quiero hacer platforming porque está bien hecho, pero es muy normal. O sea, como que no me ofrece un reto que diga, hijo, esto está bien perro. Como que te aprendes la cosa y dices, ya pasé para acá. Y a mí me gustaría más batalla, más pelea, más pegarle a otros enemigos y que hubiera un poquito de sistema de progresión diferente. Como que la progresión sea muy automática. Entonces, de repente les pegas más fuerte a los malos sin tú como customizar a tu mono. Entonces, esas cositas son los pequeños efectos que le veo a este juego. Fuera de eso,
está genial.
Qué increíble juego. Se lo recomiendo a todo el mundo. Lo compré hasta con soundtrack porque dije,
hijo, no, el soundtrack se me hace como esta onda Dungeon Synth, ¿no? Sí. Tiene unos toques muy minimalistas.
Super diablo de repente.
De repente está como en una catedral, ¿no? Sí. Una música de piano muy minimalista, muy tranquila. Excelente. Que contrasta con todo lo que está en la pantalla. Ayer estaba jugando, estaba en una zona donde está nevado. Y estaba saltando, ¿no? Y de repente, así como, caray. El fondo son como, es una virgen llena de...
Hijo, está
genial. Sí. Y me tardé en notarlo, y me quedé y le dije así a Fernando, oye, mira, no lo había visto. Está de lujo, Lale.
No, sí.
Es un gran juego.
Es rifadísimo el juego, apóyenlo, en serio hay que apoyar ese tipo de proyectos indie porque se les ve el corazón, el alma, las ganas, la pasión y... Tiene como muchos toques de juegos que me encantan. O sea, te podría decir desde Ninja Gaiden en ciertas partes de platforming. Metroidvania, obviamente. La música también tiene ondas de Diablo. Tiene parte como hasta de Legacy of Kain por ahí. No, tiene muchos juegos que han sido como mis favoritos oscurones de la vida. Este juego los tiene y no lo he podido dejar de jugar hasta que se me atravesó el 16 de septiembre y tuve que jugar otro tipo de juegos. pero sí, muero de ganas de volver y ahorita llegar a mi casa y ya acabarlo porque pensé que estaba cortado. Pero no, si se expandió.
Sí.
Como que llegas al 30% en 2 segundos y dices.
Se abre todo el mapa, ¿no?
Ya fui. Ajá. Y no, luego ya es súper lento avanzar. Sí. No, me encantó. Muy bien. Blasphemous, recomendadísimo. Así es. Entonces, bueno, nos vamos con los comentarios. Tú que eres el invitado, ¿por qué no nos haces el favor de empezar?
Ay, caray.
Es el primerito de ahí arriba.
El primerito. Nos llama Punk Rock.
Ay, como que se bajó la.
TKO. Dice: saludos, Level Up. Deberían dejar de dar tantas explicaciones y aclaraciones. Nosotros sabemos que toda opinión es válida y va de cuerpo a los propios gustos. Y va de acuerdo a los propios gustos. Lo vuelvo a leer, ¿no?
Es que con el casco me imagino que, ¿no?
Sí, exactamente. Pero pues ahí sí ya lo alcanzo a ver mejor.
A ver.
Vuelvo, regreso, ¿no?
Sí, pero échatelo así.
Ok, está nos escribe Punk Rock TKO4 y nos dice: saludos, Level Up. Deberían dejar de dar tantas explicaciones y aclaraciones. Nosotros sabemos que toda opinión es válida y va de acuerdo a los propios gustos. Así que tranquilos, no hay de qué darle tanta atención a esos comentarios que siempre tratan de criticar nada más. Sigan así con el show. Saludos desde el Gualmapú, Chile.
Ay, un saludo hasta
desde Chile.
¿Cachai la wea? Un saludo hasta Chile.
Pues sí, lo comentábamos la vez pasada, ¿no? Estamos abiertos a cualquier tipo de crítica, no estamos como que asustados de que digan que es que no, o sea, es parte del diálogo, lo recibimos, lo leemos, lo entendemos. Estas son como las guías de cómo nos regimos, cómo nos dirigimos también al público, pero sigan aventando todo, en serio, no tengan piedad, es parte de la mejora continua, ¿no? Exacto. Es parte de hacer level up a todo esto, recibir toda clase, porque si nos basamos en lo bonito y lo mismo, están haciendo buen trabajo, nos vamos a quedar así,
sí,
¿sabes? Entonces, y no hay crecimiento.
Exacto, y también nos gusta que vean, que leemos también las críticas y todo, y que no crean que nada más vamos a leer, son los mejores, los amo. Claro. O sea, también leemos lo no, que gacho, ¿no?
Qué hueva, ¿no? Sí. Estaría un poquito aburrido si no pasan como que estas cosas candentes en la vida, sí, ¿no? Estaría claro. Muy aburrido si todo fuera rosa, ¿no? Uh-huh. Como la Matrix, ¿no? Que en su primera sí, versión era todo perfecto.
Ay, pero se perdieron cosechas enteras. Así es. ¿Te echas este o bueno?
Sigue Guillermo Villaseñor. Este ha sido uno de mis shows favoritos. Ay, no, qué hueva. No regresamos.
A... ¿Dónde está la mala vibra?
No. Desde el intro en japonés. A propósito de los juegos japoneses. Chido,
Por cierto, lo hice al intro Jorge. En japonés y le quedó genial.
Jorge. A propósito de los juegos japoneses, me llevé una gran decepción cuando vi que en su canal no tiene una reseña de Persona 5. Para mí es de los mejores juegos de la generación. Se lo recomiendo especialmente a Trash para que enfade a su novia jugando su sistema de combate por turnos con monas chinas incluidas.
Nice, me gusta.
¿Por qué no tuvimos reseña de Persona? ¿Cuándo fue?
Persona. Híjole. Fue en todos los cambios de los shows que estuvimos haciendo donde
no,
estaba el...
No, ya me acordé. El de Persona 5 lo hizo Angelo. Hace como, híjole, no me acuerdo por qué no, pero la reseña escrita sí la tenemos en levelup.com. Sí, sí, tiene una calificación alta, estilo 9.4, 9.5.
Sí, cierto, fue
lo hizo Angelo. Sí, sí la tenemos. Sí. Saludos, la tenemos. Angelo. Búsquenla, pero en YouTube creo que no salió.
Muy bien. La posdata te faltó, mi buen.
Ah, posdata. Ah, claro, sí. No, están invitados externos. Claro. Uy. Que sí necesitamos externos, bueno. Porque nos privaríamos de estas.
Sí, como... claro.
Como estas como suculencias de la vida. Oh, ok. Lo que necesitan es invitar más seguido al maestro Cuérez. Sí, también creemos eso. Ya que sus opiniones son el timón de mi barca. Y su voz es como un cálido rayo de sol de verano después de una gélida tormenta.
¡Wow!
No, sí, un gran abrazo a Jorge. Cuando existe la posibilidad. Sí, en serio, lo traemos.
Lo consideramos total. Ajá. Y absolutamente. Así es. A ver, entonces me toca a mí. Eder Lee. Se vieron muy ardidos con lo del final. No se dejen llevar por los haters. Eso es lo que quieren. Me parece que son parciales y que hablan de sus gustos. Es así de siempre.
Parte del proceso de opinión es recibir.
¿Quieres leerte este de acá, mi buen? Daniel Sánchez.
A ver, nos habla Daniel Sánchez y nos dice: yo opino que los japoneses son unos chingones. Crean cosas geniales en videojuegos, mangas, tecnología, anime. Yo me enamoré de Final Fantasy XV por los personajes. Sé que la historia no es lo mejor, pero este juego hizo que empezara a jugar los otros Final Fantasy. Un saludo a todos, son los mejores.
Muy
definitivamente
bien.
Muy, muy atinada su...
Y qué padre jugar Final Fantasy XV como tu primero y decir, me gustó, porque entonces te van a gustar todos.
Todos.
Si te gusta Final 15, te va a gustar el 6, te va a gustar el 7, te va a gustar el 8, 9 y ya los demás no sé. No, el 10, bueno, obviamente. Los demás ya no sé qué tanto.
Pues igual, sí, digo...
Todos se disfrutaron en su momento.
Sí, en su momento. Algunos son un poquito más fuertes.
12 y 13.
Ah, no es que sean malos, simplemente es de que algunos son débiles.
Bueno, para mí el 13
sí
es malo.
Hay que entender eso, ¿no? Que quizá uno sí llega al espectro de débil, pero hay otros que se quedan así como en amarillo. Sí. En amarillo antes de llegar a rojito.
El 12 está en amarillo, yo creo. El 13 sí lo pongo en rojito.
¿El 13? Ok.
Así es.
Bueno, así quedamos. Heriberto Zaragoza Doniz. Gran show, chicos. En Occidente estamos tan acostumbrados a las extravagantes rarezas de Japón que cuando encontramos un anime o un juego que no las tiene, las tiene muy poco o tiene un tinte más serio, hace más probable que tenga un gran impacto en este lado del charco. Sin embargo, es innegable la necesidad de la influencia de los juegos japoneses en el desarrollo de la industria.
Así es. Una verdad como un templo. Dice Lalo Romo, hablando de juegos japoneses, en mi experiencia crecí jugando Pokémon y todo tipo de juego de algunos anime que veo. La experiencia que dan los juegos de este estilo me agradan, ya que te dejan jugar con el qué pasaría si, proponiendo situaciones que te hubieran gustado ver en la serie. Lean mi comentario, perros. Leído tu comentario, perro.
Así. Ok, pues, gran show, sí, gran muchísimas show. Gracias. Muchas nuevamente, gracias Drag, Spartan Geek, está a todos nuestros amigos, los invitamos que se den una vuelta en su canal, muy buen contenido.
20 veces,
ajá, sí, no, evento, totalmente, ¿no? Informativo, sobre todo honesto. Yo creo que algo importante de la cobertura de Spartan Geek es que es este acercamiento honesto a las cosas. Es algo que yo me llevo cuando veo las cosas.
Muchas gracias por tu contenido. No olviden checar su canal. Ya salió 20 veces el letrerín. Seguramente vamos a poner el link en los comentarios. Sí, entonces vayan, chequen su canal. Si quieren ver qué onda con la PC Master Race y pues cómo adentrarse y ver qué onda, se me hace un excelente punto de entrada.
Pues muchísimas gracias por haberme invitado, muchachos. Estoy verdaderamente complacido, nervioso por haber estado aquí con ustedes. Realmente... una experiencia única, estar en Level Up.
Cool, qué bueno que fue de tu agrado. Ojalá haya sido también de su agrado. No olviden checar todas las cosas que hacemos. También está el Speedrun, también está. Hoy tenemos el Level Loot en la tarde.
En Facebook.
En Facebook, no se olviden checar eso. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y continuar con nosotros. Yo soy Thrash, nos acompañó Drac, nos acompañó el buen Quake. Y nos vemos en el próximo Level Up Show. Half-Death.